te suena pero no la conoces. Esta es la canción del zorro que interpretó el grupo estadounidense The Cordettes. Estamos hablando de la popular serie que produjo Disney allá por los años 1957-1959 y que el curso de la historia la llevó por diferentes carriles. Acá en Argentina se sabe, El Zorro es una serie muy popular que hasta el día de hoy se sigue emitiendo y con un nivel de rating sostenido. Una postal de la historia del zorro que quizás algunos conozcan, quizás otros no. Yo cuando lo descubrí me llamó muchísimo la atención. Es que el intérprete de Don Diego de la Vega, Guy Williams, residió durante un tiempo en Argentina y desarrolló un vínculo particular con nuestro país. Uh-huh. Parte de esta historia, de este romance que tuvo Williams con Argentina, fue investigado por Alejandro Amaro en un material que se llama La historia secreta del zorro en Argentina. Tenemos el agrado de tener a Alejandro acá con nosotros para conversar un poco sobre esta cuestión. Así que le damos la bienvenida. Alejandro, Pachi, Juan, te saludan. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Pachi? ¿Cómo te va? Buen día.
Buenas.
Bueno, gracias ahí por...
Pachi y Juan.
Pachi y Juan.
A los dos. Bien. Muy buenos días.
Buenos días para vos. ¿Sabés qué? Me gustaría comenzar por el principio, digo, antes de iniciar esta investigación, de iniciar la búsqueda de documentos, de testimonios. Sabemos que vos tuviste un vínculo particular y personal con la serie, y de hecho con el propio Guy Williams, que pudiste verlo cuando hacía sus espectáculos acá en Argentina. ¿Cómo podés recordar ese primer momento que imaginamos está más conectado con tu infancia, ¿no?
Sí, por supuesto. Sí, en realidad un vínculo está sobredimensionado. Sí, por ejemplo, él se presentó en la temporada del 78, llegó los últimos días de 1977 a Mar del Plata, que es la ciudad donde yo residía, y de hecho en este mismo momento acá estoy, y empezó lo que sería una etapa muy productiva laboralmente y la que lo define a él para radicarse en Argentina después de eso, de este, no sé, quinto gran romance que tiene con Argentina, pero ya definitivo a partir de ese año. Y entonces en ese verano él actuaba a algunas cuadras de mi casa. Mar del Plata no es tan grande como lo puede ser Buenos Aires, entonces a 25, 30 cuadras de mi casa estaba presentándose todas las noches. Fui a verlo en más de una oportunidad al espectáculo y después tuve la suerte de encontrarlo en algún restaurante, porque era muy de salir a comer afuera, y siempre algún vecino me decía, che, acá a la vuelta, acá a 3-4 cuadras está el zorro comiendo. Salía corriendo para allá a pedirle el autógrafo número 38. por ejemplo, para el Día de Reyes del año 1978, él anunció que iba a estar saludando en la puerta de un diario que ya no existe, que se llama El Atlántico, acá muy cerquita, casi pleno centro de Mar del Plata, y que también a 11 cuadras de mi casa, así que imagínate, ese mediodía me la pasé ahí lo vi de vuelta, le pedí otro autógrafo, y bueno, eran esos momentos que todavía guardo.
Me encantaría saber un poco más de cómo fue ese momento del espectáculo y por ahí, en términos personales, cómo lo viviste y cómo describirías también la reacción del público ante ese encuentro.
Bueno, mirá, era como un apogeo. En aquellos años lo que era grande era realmente grande y duradero, ¿no? No como ahora que por ahí lo grande dura, no sé, una semana, 15 días y después se apaga. En aquellos años cuando un artista de renombre se instalaba, quedaba instalado. Y la expectativa del zorro en Argentina, bueno, ya él ya había visitado el país en el 73 un par de veces, en el 75, había venido en el 77 a hacer como la promoción de esta gran gira que iba a iniciar en el año 78, y en aquellos años su llegada a poder verlo actuar en vivo, en forma masiva, digamos, bueno, fue toda una experiencia, porque era el de la tele, en ese momento también la serie la habían vuelto, por supuesto que la habían vuelto a reponer, y seguía como hoy, siendo tal vez más en aquellos años, por supuesto, tenía un rating muy alto, entonces era tener a un número uno, era como que vos me digas, bueno, mira, va a estar Messi para los niños, para la niñez, ¿no? Te estoy hablando. Va a estar Messi todos los días jugando un partidito en tal lugar. Una cosa así. Yo lo primero que recuerdo es, uno trata de reconocer, porque habían pasado muchos años de la serie del 58 al 78, imagínate. Uh-huh. 30 años para una persona es mucho físicamente. Entonces uno buscaba reconocer en esa persona que uno veía ahí a 5 metros de distancia al de la tele. Y sí, perfectamente se lo encontraba a ese de la televisión de cada tarde. Y sí recuerdo que, por ejemplo, bueno, yo que soy súper detallista, bueno, de hecho mi profesión, aparte de ser artista plástico, estoy siempre como mirando detalles, siempre mirando la cosita finita ahí, sí me acuerdo que un poquito de desilusión y me llevé de que el traje era distinto, ¿viste? Era, no brillaba como en la tele, por ejemplo. Se notaba que era otra cosa, como que a mi gusto no lo deslucía, pero por ejemplo Fernando sí tenía un traje más copado. Fernando Lupis hablo, ¿no? Su compañero sí. de fórmula y digamos artística, y tenía una camisa que brillaba, viste, así de raso, lo que fuera, entonces como que las luces le pegaban mejor, y la de Guy era más bien mate, un negro mate, entonces siempre decía, ay, ¿por qué no? Qué raro, ¿viste? Que no le hayan puesto. Yo estaba con esos detalles. Pero el show era magnífico. Era magnífico. Verdaderamente era un show de súper primer nivel, más en aquellos años.
Y de ese momento de deslumbramiento más de la infancia a este presente en el cual decidís embarcarte en esta investigación, ¿qué fue lo que te hizo el clic para decir, me meto con esta historia, quiero conocer esta historia, quiero contarla?
Y porque... bueno, viste, yo soy nostálgico, como muchos, que le gusta por ahí detenerse a ver esas cosas que cuando eran más joven o chico todavía le causan emoción. Me había pegado tanto la serie, y por otro lado, mis otras actividades, hoy te dije que era artista plástico, también te digo que soy músico, entonces escribo canciones, y aparte ya había colaborado en algunas revistas para algunos, en algunas notas o investigaciones que tenían que ver también un poco con esa cultura, ¿no? La cultura retro y todo eso. Entonces ya tenía experiencia en escribir y en investigar y en buscar esas perlitas raras que nadie había podido llegar todavía. Y bueno, yo ya me metí ahí a averiguar esas cosas. De hecho, no me quiero ir de tema, pero la primera investigación sobre lo que pasó del gorila King Kong, que había un mito de dónde había ido a parar ese King Kong que había venido a Argentina. La primera investigación la hice yo. A partir de ahí después surgieron otras más y todo eso. Pero yo ya venía con esa onda de escribir y de investigar y meterme en lo que me gustaba. Entonces dije, bueno, este hombre, siendo un grande... A mí siempre me llamaba la atención que siendo un grande de Hollywood, y con todo lo que ello significa, ¿no? Con viviendo en las colinas de Hollywood, con un Maserati, con un Ferrari, con un Lamborghini, de repente venía a vivir a Argentina, a alquilar un dos ambientes en Recoleta y se moría ahí. Era ya de por sí esa distancia, son como polos opuestos, ¿no? De una misma vida, me parecía que algo rico tenía que haber ahí. ¿Qué había pasado entonces con todos esos años en el medio? Porque uno sabía que había estado de gira con Fernando Lupis haciendo shows, recorriendo el país, pero en un momento aparece el Mundial 78, Argentina sale campeón, la atención de la gente después se volcó en el fútbol, la prensa se volcaba en el fútbol, en sus jugadores, en cómo vivía Kempes, en cómo vivía Luque, en cómo vivían aquellos jugadores, y todo lo demás, claro, pasó momentáneamente un segundo plano. Entonces, ¿qué había pasado con el Zorro en ese momento? Porque él siguió acá y siguió trabajando acá. Entonces, todas esas preguntas me hacía y digo, bueno, quiero salir a ver qué pasó. ¿Qué hizo el tipo? Si él se quedó acá. Algo estaba acá haciendo. O sea, acá hubo muchos artistas que vivieron en Argentina. Algunos momentáneamente. Digo, artistas no hablo necesariamente de televisión, sino músicos también. Iggy Pop lo tuvimos viviendo acá, que es un qué sé yo, bueno, un clásico del rock, otro de los Ramones vivió por acá. Entonces, este tipo vivió, encima se quedó acá hasta que se murió. Había que saber. Va, a mí me movía mucho esa idea de investigar qué es lo que había pasado con su vida.
¿Cómo era el show que hacía con Lupis?
El show que hacía con Lupis, bueno, a ver, hay algo súper interesante, que es que cuando él llega a Argentina...
Lo aclaramos por ahí para que no tienen ni idea, porque Lupis hacía del Zorro, digamos, ¿no? Hacía un show teatral donde él hacía del Zorro. Entonces, me imagino teniendo al otro Zorro, que encima en edad era más grande, ¿cómo compartirían ahí la narrativa?
Porque en el año 73 llega Gay por primera vez a Argentina. No sabían bien para qué lo traían. Lo traían porque la serie era... terrible, todo el rating que tenía y cómo estaba pegando, había como una zorromanía en ese momento, entonces Canal 13 decide traerlo. Y no sabían bien para qué, que bueno, lo iban a traer y lo iban a presentar en algún par de programas, y como la cosa estuvo fue un éxito tan grande, pues lo siguieron paseando por todos los programas del canal. Guy, ¿qué hace en ese momento? Dice, bueno, mirá, yo de zorro no me voy a vestir. Ya estoy grande, decía, para vestirme de zorro. Tampoco me voy a subir un caballo. De hecho, ni bigotes tenía. Entonces le dijeron, tiene 15 días, déjese en estos 15 días crecer un bigote y lo traemos a Argentina a hacer un par de shows. Y él dijo, mire que yo para hacer alguna muestra de esgrima, yo uso espadas de verdad. Entonces, a quien me pongan enfrente para hacer una rutina de esgrima, al cual yo le tengo que enseñar, tiene que ser alguien que sepa sobre manejo de espadas. Entonces ahí es donde Canal 13 sale a buscar a Fernando Lupis. No sale a buscar a Fernando Lupis, sale a buscar a alguien que sepa esgrima.
Y Fernando Lupis... ¿Lupis se transforma en el zorro a raíz de ese acontecimiento?
Claro, hay una... Bueno, ahí te trato de ser lo más sintético posible. Sí. Ahí encuentran a Lupis que acababa de ser campeón. Acababa de ser campeón argentino. Él después fue un campeón olímpico. Lupis es un esgrimista de primer nivel mundial. En ese momento era muy joven, tenía 18, 19 años. Le dicen, ¿te animás a hacer una rutina de esgrima con el zorro? Con espadas sin punta, ellos llaman sin punta, sin el botoncito ese que te permite que no lastimar. Ahora esto era con espadas de verdad, armas. Estamos hablando de manejo de armas. Entonces Fernando dice que sí, por supuesto, que para él era un placer y un sueño poder ser el partner de Guy. Y así empieza una sociedad entre ellos, el cual después Guy no quiso separarse más de que su compañero de rutina sea Fernando. ¿Por qué? Porque cuando Fernando no estuvo disponible, le habían puesto un par de esgrimistas, el cual no había tenido una buena experiencia. Entonces dijo, yo si hago esto de esgrima, lo hago con Fernando. La química entre ellos fue tan buena que Canal 13... Y acá es donde se empieza a hilar la cosa. Canal 13 en el año 75 dice, este tipo nos trae mucho dinero, tiene mucho rating, hagamos una película con él. La película se iba a llamar El Hijo del Zorro. Y no es ni más ni menos que una historia parecida a la de Banderas con Anthony Hopkins.
A la máscara del zorro.
Ah, exacto. Entonces Guy ya estaba grande para seguir su rol de justiciero y le cede a su hijo, que su hijo putativo, digamos, sí. Porque bueno, que siga con el personaje. Eso mismo es lo que se traslada años después a estos shows en vivo. O sea, Guy venía de Hollywood para presentar una película, no sé qué, pero el hijo tenía que demostrar que iba a ser digno de representar ese personaje. de ser el hijo del zorro. Entonces, ¿qué mejor que con un duelo de espadas? Entonces, en eso se desarrollaba su show, digamos, ¿no? Dos peleas de espadas, donde, bueno, si bien ganaba Guy, porque Guy siempre debía ganar, porque él era el zorro, para los chicos, el zorro de la televisión, igual Fernando se hacía ganar muy bien, digamos, el respeto de Guy, y finalmente, aunque había perdido Fernando, Guy le entregaba el traje como siendo sos un verdadero heredero del zorro, y compartimos un sentimiento de hierro. Sentimiento de hierro es una frase como de honor, ¿no? Entonces él le cedía a Fernando el traje y por lo tanto el título del hijo del zorro. De ahí sale que Fernando es el hijo del zorro mientras Guy vivía, y después se encarga del personaje de trasladarlo a él años después, ¿no? En los 2000.
Sí. O sea que técnicamente podríamos decir que la peli que creo que la producción hasta estuvo Spielberg, si no me equivoco, de La Máscara del Zorro está inspirada en una idea de Canal 13.
Sí, en realidad es una idea, bueno, Canal 13 tiró la idea en su momento, después el guión ese lo terminó desarrollando Guy, con un poco de colaboración de Fernando, poca, también con mucha colaboración de Araceli Lizazo, que fue su primer novia argentina, su primer mujer, el amor por el cual después él decide quedarse acá en Argentina, aparte de su trabajo, y juntos fueron armando, digamos, lo que fue el guión definitivo de esta película, que bueno, que sí, que tienes vos, cuando vos ves la de Banderas, encontrás algunas similitudes sospechosas. Pero bueno, qué sé yo, eso se lo dejamos a otra persona.
Alejandro, ahí mencionaste la cuestión de la zorromanía. También mencionaste la cuestión de que hubo un Ramón que vivía acá en Argentina. Yo creo que también se explica porque había una especie de Ramones manía, o había algo en la devoción, el fervor y el número importante de fanáticos que habían de estas cuestiones que formaban un atractivo para estos artistas. Volviendo al caso
Sí.
de Guy Williams, pienso yo, él tuvo otros papeles, digo, estuvo en Bonanza, estuvo en Perdidos en el Espacio. Quizás acá en Argentina él se esperaba el éxito, la repercusión que tenía ese papel que había interpretado 20 años antes. ¿Qué es lo que pudiste reconstruir de eso?
No, no se lo esperaba ni un poco. De hecho, al principio en las conversaciones era un poco reticente porque decía, pero la serie es muy vieja, la serie tiene muchos años. Y tuvo que dejarse convencer que si bien acá se estrenó 10 años después, porque acá la serie se estrena en el 68, estamos hablando de una serie del 58, acá se estrena en enero del 68, y todo este suceso de su venida a Argentina es en el 73, o sea, todavía un poquito después, o sea, había pasado mucho tiempo, 15
Sí.
años. Él no se esperaba todo esto. De hecho, cuando él se va, él viene el 1 de abril, no la primera semana de abril del 73, se fue tan animado, digamos, y tan sorprendido, que antes de irse firmó un contrato por una vuelta en julio del mismo año. No, no se esperaba, y de hecho ahí es donde él empieza un poquito ya a empezar a pensar que esta ciudad le trae un montón de cosas. Primero, porque, bueno, obviamente estamos hablando de una Argentina del año 70 y pico, ¿no? Entonces, arquitectónicamente muy diferente a la de hoy. Digo Argentina, en realidad Buenos Aires, porque su primer contacto fue en Buenos Aires. Arquitectónicamente distinta a la de hoy. Él veía, decía, como personas con características europeas, italianas, ¿no? Latinas de Europa. Pero con una construcción como si fuera Nueva York. O sea, para él era una combinación fabulosa. Era algo que a él le fascinaba. Y empezó a mirar como de reojo Argentina. Y bueno, años después terminó definiéndose por quedarse acá. Encantó.
¿Podemos escuchar algo? Mirá. A ver.
Sí, a ella le
Yo veo el
dieron.
zorro después del tuyo.
Yo soy adicta al zorro. Soy adicta.
Le va bárbaro, el zorro.
Me conozco todo. Impatible. Al mismo tiempo que van hablando, yo voy diciendo los diálogos porque se acabaron. A...
Es un fenómeno maravilloso.
Es un fenómeno único.
Pero único.
20 capítulos, ¿no? Único.
¿Cuántas generaciones, no?
Wow. Sí, además, sí. 20 que están todo el zorro.
Murió acá en Argentina.
Sí, murió acá.
Murió acá, muy poca gente recuerda. Porque él vino a la Argentina, lo trajo en la época de War Mestre de Canal 13, y de aquí de este canal. Y vino, yo conocí a la mujer y a los hijos. Y después, bueno, se enamoró de una argentina y se quedó acá a vivir.
¿Y qué tal era?
Yo fui al entierro, un hombre encantador.
Encantador.
Sí, yo fui al entierro. Éramos dos personas, Fernando Lupis y yo.
Claro, Fernando es admirador.
Sí, bueno, y es escribista también. Y en Chacarita, fuimos a Chacarita. Y, ¿qué me dice? Sí, sí. Y sobre... No, iba a contar algo que me impresionó. Sobre el ataúd le habían puesto la bandera de Estados Unidos. Cosa que me... Guy Williams era.
Guy Williams.
Vivía en La Jolla, me parece que vivía en La Jolla, Estados Unidos. Un hombre encantador.
Yo me acuerdo de muy chico.
Bueno, ahí la mesa de Mirta Legrand hace un par de años, creo que esto fue hace 6 o 7 años, y sí. Mirta Legrand recordando su relación, que es verificada por... Si uno busca... por ejemplo, material de archivo de cuando se da la noticia de la muerte de él, que lo encuentra en su departamento, una de las personas entrevistadas una y otra vez por los canales de noticias era Mirta Legrand contando que estaba yendo al funeral. Y bueno, acá dice que había dos personas nomás. En el material de archivo ella en realidad dice que había un manojo de personas, pero como hay un dato ahí de un hombre hiper famoso a quizás ese cierre un poquito más solitario. ¿Qué sabes vos de esto? ¿Qué de lo que dijo está chequeado? ¿Qué no? ¿Cómo la ves?
Perdóname, no entendí cómo lo de este hombre famoso. ¿Cómo? ¿Cómo decís?
¿Cómo, digamos, un hombre tan famoso, finalmente en el cierre de su vida, en el ocaso, bueno, queda como con más cercano, ¿no? Tanto que a su velorio parece que no asistió tanta gente, según lo que dice Mirta Legrand.
Sí, bueno, ahí Mirta se equivoca en un par de cosas que tienen que ver en ese párrafo que dice, ¿no? En lo que está contando. Por ejemplo, ella no conoció a sus hijos, sí conoció a su mujer. Porque la mujer estuvo almorzando con ella en julio del año 73. Pero sus hijos no, porque sus hijos jamás visitaron Argentina. Entonces, son errores de apreciación. Sí. Lógicamente, todos queremos a Mirta, pero es una señora grande. Y hay que ver cómo se recuerda más una persona que ha conocido a tanta gente, ¿no? Cómo esas cosas quedan en nuestras memorias o en las memorias de cada uno. En cuanto a las dos personas, no, eran más de dos personas. De hecho, si bien no fue algo multitudinario, como a lo mejor uno debería haber pensado, hubo mucha gente en ese velorio. Pero ¿qué pasa? Sucede algo también. Él vivía solo. De paso, después espero no olvidarme algo que quiero acotar que me parece importante. Él vivía solo, entonces se dieron una serie de situaciones, de circunstancias que cerró perfecto para que nadie se entere que él no estaba dando señales de vida, digamos, que no estaba apareciendo, que nadie lo veía por la calle. Una coincidencia... de película para que eso fuera de tal manera y que cuando lo encuentren él estaba en un estado de descomposición lo suficientemente importante como para que su velorio sea lo más rápido posible.
Mira.
Entonces a él se lo llevó a la morgue una noche y a la otra mañana se lo enterró, o sea que no hubo tampoco tiempo, hubo mucha gente que se enteró en el mismo momento. Entonces, esa misma tardecita, esa misma noche se enteró y a la otra mañana ya lo estaban llevando a Chacarita. O sea, no tuvo tampoco tiempo físico la gente como para despedirse y como para que corriera la noticia. Entonces, digamos que lo más trascendental de ese día, del día de la noticia, no fue esto, sino fue que hacía muchos días que había muerto. Y de ahí, con el tiempo, todavía en ese momento, hay diarios y diarios, ¿no es cierto? O sea, si vos leías, qué sé yo, en determinados diarios decía hallaron sin vida el cuerpo de Guy Williams, pero si leías los otros, los más sensacionalistas, te pensaban, viste esos títulos macabros, que después, con el correr de los años y hoy, como se maneja la noticia, hoy cuando vos vas a ver, vos entras a un canal de YouTube, a YouTube, y te ponen, suponete, cómo envejeció el actor de, no sé,
sí,
la familia Ingalls, Alf, cualquiera, la que se te ocurra, y te ponen la foto de ese personaje en su esplendor y una foto de un anciano o una mujer tirada en la cama con... Sí. Con mangueras en la nariz, que no son ellas, pero, o sea, el impacto que hoy se quiere generar es a través de, bueno, de algo tremendo. Entonces, se instaló esa frase que el círculo íntimo de Guy, que era chico, pero era fiel, intenta todavía tratar de desinstalar, que es eso de murió solo y triste. ¿Sí? No murió, murió solo porque vivía solo.
Claro.
Y triste no murió, ni tampoco en la pobreza, ni nada, ni tampoco tenía campos acá, como decían, propiedades. O sea, hay muchas cosas que le viene bien a esta época sacar, ni siquiera sacar a la luz, sino hablar de eso, aunque no sea tan cierto, no importa porque vende. Mm. ¿Sí? ¿De qué hablamos? A veces se habla de porque se habla de Luis Miguel, muy poco se habla de lo que canta, se habla de si es un doble, si la madre es la madre. Entonces, eso de vender, bueno, no le ha hecho justicia.
No, está clarísimo, y sucede con muchas más historias. Ahora, para cerrar la intervención de Mirta, ¿sí es cierto que ella fue al funeral? Supongo que eso no lo habrá inventado.
Sí, sí, no, es cierto. De hecho, hay imágenes de ella en el funeral.
Sí,
acudió Fernando claro, con su pareja.
Tergiversó un poco eso de que eran dos nomás, ¿no?
Exacto, sí, tal vez uno puede por ahí, es como dice, sí, qué sé yo, no sé, la mejor pizza del mundo.
Sí, sí.
Y probaste todas las pizzas del mundo, ¿no? Claro. Pero bueno, esa cosa que a veces como uno se expresa.
Según lo que pudiste reconstruir, ¿Qué dirías vos que fue lo que lo enamoró a Guy Williams de acá de Argentina? Porque bueno, una cosa está el recibimiento del público, también está esto que también mencionaba Mirta de algunos romances con mujeres argentinas, pero según lo que pudiste reconstruir vos, ¿qué era en concreto? ¿Qué fue?
No, esas dos cosas, la combinación de esas dos cosas. Él no necesitaba trabajar y no le preocupaba mucho el trabajo. Sí, por ahí se cuestionaba cómo puede ser que otros actores que son más malos que yo, él no se consideraba malo, pero digamos, esa comparación él la hacía. ¿Cómo puede ser que determinados actores que no son, wow, sigan teniendo trabajo y yo no, por ejemplo? Porque me encasillaron en un personaje. De hecho, esas películas que hizo en Europa tenían mucho que ver con lo que él estaba haciendo, que es manejo de espadas, con las películas Sinbad, otras esas cosas, ¿no? Por eso él termina aceptando Perdidos en el Espacio, porque resulta algo que lo alejaba absolutamente del mundo del zorro. O sea, era en el futuro, no era en el pasado, era en el futuro, sin espadas, sin nada, una cosa totalmente distinta. Pensó que por ahí podía venir bien y después sucedieron otras cosas que lo hicieron dar marcha atrás en su concepto. Pero digamos que él, si bien no necesitaba trabajo, vio una excelente posibilidad de ganar dinero, porque él ganó muchísimo dinero ganó acá. No hay que olvidar que Fernando Lupis, solamente en la temporada de enero a marzo del 78, solamente esos tres meses, Fernando Lupis, que era su compañero, ni siquiera era él, se compró un departamento en Recoleta. Entonces, calculá,
en tres meses en su concepto sale la luna, termina en Recoleta.
¿Entendés? Entonces imagínate el dinero que pudo haber llegado a ganar Guy. Era incontable para ese momento. Claro. Y bueno, esa es una muy buena razón por la que él se vino acá. O sea, no era tonto, no le interesaba, no estaba buscando trabajo, pero bueno, si le ofrecieron esto, era ridículo decir que no. Aparte sabiendo que tampoco iba a pasar vergüenza, o sea que la gente realmente lo estaba esperando a él. Uh-huh. Y después, bueno, a eso le agregas el ingrediente emocional, sentimental, de encontrar un amor y todo eso. Uh-huh. Bueno, listo. Ya tenés todo.
Sí. Alejandra, ¿tenés algunos minutos más para seguir conversando? No sé cómo estás de tiempo.
Sí, por supuesto.
Buenísimo. No, quería volver sobre algo que lo mencionamos un poco, no al pasar, pero la cuestión de la película del zorro tiene unos ribetes que me gustaría profundizar, y es la intervención, el papel que tuvo Palito Ortega en esa el desarrollo de ese proyecto que finalmente quedó trunco.
Bueno, mucha gente me pregunta sobre eso y no, bueno, voy a spoilear un poco todo lo que investigué, pero yo digo que eso no es así. Uh-huh. También es otra de las cosas que se fueron acrecentando. Mira, mucho antes de que yo empezara con toda esta investigación, yo ya había tenido la oportunidad de trabajar con Balá, ¿no?
Sí.
Con Carlitos ahora. Y entonces, claro, ese rumor yo ya lo había escuchado. Entonces le digo, che, Carlito, ¿cómo es esto de Bernardo? Contame cómo fue lo de Palito. Se me quedaba mirando, ¿viste? Como diciendo, ¿de dónde sacaste esa pavada? Él no estaba ni enterado, no, nunca le había llegado ese rumor. Cuando Guy se pone a buscar, una vez que Canal 13 renuncia, porque a ver, en los 70 después los canales de televisión fueron intervenidos, ¿no es cierto? Por cada una de las fuerzas. Uh-huh. Entonces Canal 13 había sido intervenido también, entonces lo de la película esa que el canal en su momento había bosquejado y quería llevar adelante, quedó en la nada. Entonces Guy seguía con la idea, porque él era amigo de las distribuidoras de Estados Unidos y todo eso, y decía, en 60 y tantos países El Zorro es un éxito, entonces hagamos una película y la vendemos al exterior, y ganamos mucho dinero. La película, él tenía mucha experiencia haciendo Hollywood, en Hollywood, y en la televisión y en el cine americano. Entonces, él quería hacer una película digna de esa calidad, de ese calibre. Mm. Él sabía que acá el cine argentino no, más en esa época, no estaba a esa altura. Entonces empezó a buscar directores que puedan codirigir con él esta película. Guy se iba a encargar de todo lo que era escenas de acción y necesitaba otro director para el resto. Eso él lo tenía muy claro. Pero básicamente lo que necesitaba, más que director, era un productor. Entonces, claro, era un dinero. Por más que las ganancias se multiplicaran después, había que invertir una plata. Y salió a buscar productores y un director. El tipo era un bon vivant, se manejaba en círculo, digamos, de guita o lo que fuera. Ahí había conocido el Nono Pugliese. No sé si te acuerdas quién es el Nono Pugliese.
Yo al menos de la, no.
De las publicidades con Claudia Sánchez de LM, de los 70 estoy hablando.
Se nos escapa ya.
Bueno, un tipo que daba de la alta sociedad, que hacía publicidades, además era productor musical, un tipo muy contactado, muy bien, con muchos contactos. Él le dice, pregúntale a Palito. Palito le dice, mirá, no, Guy, no. Él ya venía de tener un traspié con Frank Sinatra, y le dice, no, mirá, yo la verdad, a mí me va bien con esto que hago, con las trillizas de oro, ¿no? Con Balá, con Monzón, que había empezado a hacer algunas películas con Palito Ortega, y la verdad que no, con esto estoy bien, no estoy para hacer una gran cuestión. Ese fue todo el acercamiento verbal, básicamente. No hubo ese mito de las condiciones, de que Balá hace de Bernardo y si no, no, y bla, bla. Todo eso es algo que se fue agigantando con el tiempo. Y lo sí que es cierto es que Guy se había definido y había tenido reuniones en un bar en La Boca con Lucas de Mare, para que dirija su película. Lucas de Mare había sido un director premiado con muchos premios acá en Argentina e incluso en el exterior, que hizo La Guerra Gaucha, un montón de películas de época de Tito Merello y toda esa historia. Era un súper director y a Guy le fascinaba su manera de dirigir y dijo, este es el hombre, con este quiero hacer la película. Y había llegado a un acuerdo, lo que pasa es que no aparecía la financiación, no aparecían los pesos, digamos. Y bueno, y con el tiempo pasaron 3-4 años, lo suficiente como para que Lucas, que ya era grande, digamos, se volviera un poco más grande aún, y después perdió interés, y después la película quedó en la nada. Pero con lo de Palito Ortega, no, en realidad es más el mito que la realidad.
Si recién se están enganchando en el aire, les cuento que estamos hablando con Alejandro Amaro. Él hizo una investigación sobre la vida de Guy Williams, actor que interpretó al zorro en la serie de Disney, llamada La historia secreta del zorro en Argentina. Te voy a hacer la última. Sabemos que hay una cuestión de la historia secreta que implica no spoilear todo lo que investigaste, ¿no? Pero bueno.
Yo no sabía. Interesante que se aclare, hay una vida secreta.
Sí, bueno, sí.
Me interesa.
Por ahí, sin spoilear demasiado lo que te parezca contar, ¿no? Algo que leí en una entrevista que te hicieron en La Nación sobre que tuviste acceso a cierta correspondencia de Guy, en la cual él tenía una mirada sobre la situación política del país. ¿Él realmente era una persona que tenía así como, le interesaba la cuestión política, social? Porque, bueno, uno piensa este estilo de vida de bon vivant, de un actor de Hollywood, que capaz que puede no interesarse en estos temas, pero ¿qué nos podés decir vos sobre este punto?
Él estaba muy empapado en todo lo que era política argentina, desde el principio. De hecho, en las primeras visitas principio de los 70, él tenía reuniones con el editor del... Ay, ¿cómo era? En Buenos Aires, Gerald, no, el otro. Bueno, ahora se me hizo una laguna. Y hablaba mucho de política internacional, porque él era súper capaz, muy inteligente, una cabeza fuera de serie. Entre paréntesis te digo que a principios de los 80 él ya tenía su propia computadora en su casa, y todos la miraban como diciendo, ¿y esto, este aparato qué es? Y él sabía muchísimo de eso, muchísimo de computación. Era un tipo muy, muy, muy al día con todo lo que sea información. Entonces, estuvo también muy ligado a todo lo que fue el proceso de las elecciones, de la vuelta a la democracia, de Alfonsín. Esos son los años que él vivió acá. Incluso tenía su propia opinión con respecto a las nuevas elecciones que se venían en el año 89, el año en que él fallece, ¿no? Momentos después que él fallece. Él estaba muy... Espera, discúlpame, vos me preguntaste... ¿Qué es lo que me preguntaste?
No, eso sí, lo has respondido certeramente, que si tenía un interés en lo que pasaba en la política del país.
Sí. Sí, él estaba muy, pero muy empapado de eso. De hecho, leía, los diarios argentinos no los leía, pero sí, todos los días él leía sus diarios norteamericanos que hablaban sobre la economía argentina, que obviamente siempre está ligada a la ayuda que le podían tirar lo de su propio país, ¿no es cierto?
Alejandro,
sí, muy, muy, muy papá de Buenos. Sí.
Un gusto realmente charlar con vos. Esperamos que eventualmente esta investigación tan meticulosa que has realizado se concrete en un libro que podamos tener acceso.
Mira, ya te puedo dar la primicia que para mitad de año va a estar en la calle.
Buenísimo.
Va a estar, la gente lo va a poder tener y se acabó el secreto.
Buenísimo.
Todo el mundo va a poder enterarse de todo porque ya estoy... estoy dialogando ya con la imprenta y con la gente que va a editar el libro. Yo creo que antes de mitad de año o el mismo julio ya se va a poder conseguir. Todos lo van a poder leer.
Buenísimo. Te mandamos un abrazo grande, ¿eh?
Otro para ustedes. Bueno, espero que se hayan divertido.
Totalmente, hasta luego. A quien escuchabas, Alejandro Amaro, como te decía, él realizó una investigación, La historia secreta del zorro en Argentina. 850 páginas tiene.
Mirá, librazo.
Así que lo vamos a estar esperando. Ahí acaba de tirar la primicia. A mitad de año lo tendremos en las calles. Así que a esperar ese momento.